está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Iniciamos una nueva etapa cambiando de horario. A partir de ahora, al menos durante 6 meses, ya veremos cómo se alarga en el tiempo. Estaremos todos los jueves de 7:30 a 9:00 p.m. aquí en www.contrabanda.org y a través del 91.4 de la FM de Barcelona. Pues ¿qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, y que se repetirá pues los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. y los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. aquí en Contrabanda. Recordad que tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente, pues al día siguiente de la realización del programa en directo, vamos colocando el programa, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar el programa que realizamos en directo desde los estudios de Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con noticias, información, críticas, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos. Y bueno, la gente va tuiteando si hay algo interesante, una noticia que ocurra durante el programa, ya lo comentaremos en antena. Y bueno, recordemos que hoy estamos en directo con el nuevo horario hasta las 9:00 p.m. Hoy es jueves 23 de enero de 2014 y puedes llamar en directo hasta las 9, repito, al...
Pues sí, podéis llamar a Zalaza Otesain, a los amigos Sabatage, Zaraza 1, Sabaín 717, 93 317, 73 66, 93 317, 73 66.
Pues eso, el teléfono para contactar con el programa durante hasta las 9 de la noche. Bueno, pues nuevo horario, nueva gente. Decir que en Twitter, ahora que has nombrado nuestro tweet, ya hemos pasado los 500 seguidores. Pues bueno, animar a nuestros seguidores que si creen que vale la pena que las historias o cosas que contamos son para tener en cuenta o para reflexionar, pues bueno, animar a que nos difundan y a ver si la familia que pasa el mundo va aumentando. Todavía no hay fecha cerrada, o casi sí, pero bueno, decir que cara al 29 de marzo posiblemente haremos una fiesta, un encuentro entre la gente que ha pasado durante estos 11 años de emisión de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda. Y bueno, ya próximamente daremos más noticias al respecto, porque bueno, esperamos vernos al menos la familia ¿Qué pasa en el mundo? Que está en Barcelona, que se pueda acercar a conocernos.
Eso de la familia me suena al foro de la familia, me suena un poco.
No, ni mucho menos que decir eso. Pero que bueno, cuando tengamos ya fecha cerrada y
la comunidad también,
y claro, historias a contar de lo que haremos durante esa jornada, ya lo informaremos. Y bueno, pues vamos a pasar ya un poco en materia. Vamos a empezar pues hablando de Gamonal. Al final el alcalde del PP se ha echado atrás con su proyecto de construcción del bulevar. Valoraciones, pues bueno, un triunfo de, que voy a usar otra palabra que igual causa un poco de problemas, ciudadanía de los, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? ¿Te gustan los ciudadanos?
Bueno,
¿Qué uso? No, me critiques.
Pobladores, no, bueno.
De los pobladores del barrio de Gamonal, pues bueno, se pusieron firmes ante...
A mí que la palabra ciudadanía me suena muy más media.
Pues eso es lo que te quería decir, que es lo que quieras que use.
Muy intereconomía me suena, esa palabra no me acaba de gustar, que nos las meten, son ese tipo de palabras que nos las meten por los medios de comunicación, que al final todos acabamos adoptando como propias, pero que es una palabra que a mí no me termina de convencer.
Bueno, dejamos,
de ciudadanía.
El pueblo ha decidido que no quería ese proyecto. El pueblo no quería ese proyecto, no quería seguir viendo como desde los entes políticos, unidos a los entes empresariales y económicos, manejaban recursos públicos, recursos de impuestos para hacer sus inversiones, para hacer sus beneficios, porque a fin de cabo era darle una concesión pues al máximo cacique que hay en Burgos, que entre otras cosas ya fue condenado por, no sé si por, no sé, fue condenado a 7 años de prisión, pasó medio año y fue indultado. O sea que vemos a qué calaña se distribuyen los dineros públicos. Y bueno, pues se ha parado y ahora pues la lucha es un poquito conseguir que los 42 imputados...
Bueno, primero me estaba comentando un compañero que es de Gamonal, de aquí de la radio, que lo primero que están pidiendo que se vaya la policía, porque parece que Gamonal sigue tomada por los antidisturbios, está lleno de policías. Lo primero es que se vaya la policía. Bueno, y digamos en paralelo, no lo primero ni lo segundo, que las dos cosas se están pidiendo, o sea, ya la policía y la liberación de
los... Y que la salida sin cargos, que sí, no...
La salida sin cargos y que las entidades financieras, los bancos no se presenten.
El martes pasado pues hubo acciones particular ahí en Burgos de ocupación de sedes bancarias para exigir o para pedir que las entidades bancarias no se personaran como acusación personal en las causas que hay abiertas contra las personas que han sido detenidas.
Bueno, yo creo que el gobierno le ha visto las orejas al lobo y no quiso tirar más de la cuerda. No nos engañemos, ¿eh? Si el gobierno quiere, te enchufa un estado de sitio, te saca los tanques a la calle y se acabó la protesta. Pero una de dos, si hacen eso la gente se mea encima y se esconde bajo la cama, o salimos todos a la calle y le damos la vuelta a la tortilla. Yo creo que ante las muestras de solidaridad en otras ciudades, me parece que el gobierno le vio un poco las orejas al lobo y dijeron, bueno, vamos a frenar un poco esto, porque la gente ya se lo está revelando, ya no tragan con nuestras excusas, con lo que le podamos decir en uno u otro medio de comunicación. Varias ciudades se sumaron a la protesta en solidaridad con Gamonal y bueno, se echaron para atrás porque como dije antes, si te echan los tanques a la calle y te presenta un estado de excepción estilo Hamburgo, en la situación que hay ahora en España, que no es la de Alemania, en Alemania no hay un estado de pre-rebelión como hay en España, pues le puede salir el tiro por la culata. En este sentido, pues pisaron el freno y dijimos, bueno, dejemos el bulevar, el negociete este de lado por un tiempo, a ver si se calman las aguas, porque en España se están viendo ya indicios de, bueno, que la gente está asqueada ya de tanto rollo. O sea.
Claro, hemos asistido también a declaraciones de Sáenz de Santa María, pues diciendo de, claro, las protestas eran en contra de la construcción de este bulevar o de estas acciones dentro de Burgos, y una vez paralizadas continúan las protestas en muchas ciudades del Estado español. ¿Qué es lo que pasa? Claro, pues que yo creo que tenemos que extrapolar y que no es simplemente la construcción de este bulevar en Burgos, es un poco denunciar el apropiamiento que han hecho de todos los impuestos, de todos los bienes públicos.
Apropiación.
De los bienes públicos de todos por parte de una élite económica y política que han creído desde siempre de que pueden hacer lo que les da la gana. Y es un poquito de decir, no podéis hacer lo que les da la gana. Y ya estamos hartos de que hacéis todo
lo que esto. Lo que hablábamos el otro día, mientras había un estado de medio estar y la gente tenía su dinerillo y podía ir a comer fuera y de vacaciones, pues sí que hicieron lo que le dio la gana. Ahora las tornas han cambiado. Ahora la gente está con la soga al cuello y ya no está ese digamos, ese consentimiento por parte de la población hacia este tipo de chanchullos y negocietes y preventas, ¿no? En época de medio estar, pues la gente mira para otro lado, mientras tiene su sueldo, sus vacaciones, su ir comer tres veces fuera, irse vacaciones, su coche en la puerta, su hipoteca 30 años, que la podía pagar, que ya pensaban que ese piso era para siempre y tal. Pues claro, hicieron lo que quisieron porque por debajo las aguas estaban calmadas. Ahora que empiezan a levantar la ola, porque la gente se ve ya digamos, la pobreza de cerca, ¿no? El hecho de no poder comer, de no tener para, claro, diciendo, van a hacer un bulevar aquí de 800 millones, de 8 millones, pero que las tornas han cambiado, la mentalidad de la gente ha cambiado, ¿no? Para bien, supongo, ¿no? Digamos, no es bueno que la gente esté sumida en la pobreza, pero el costado positivo de este estrangulamiento económico y social, que la gente, ¿no? Abre un poco los ojos y ve lo que hay detrás de toda esta apariencia, ¿no? De trama pseudodemocrática que hubo siempre en España, bueno, en todos los países controlados por las élites financieras, ¿no?
Y bueno, ahí se les ha vuelto a ver otra vez el plumero con, inicialmente, cuando comenzaron las protestas legítimas de la población de Gamonal, comenzaron a hablar desde el PP de que eran, que había grupos itinerantes de toda la península que acudían a armar barullo, a armar disturbios en Burgos. Después, desde la misma Audiencia Provincial de Burgos, que fue los que tuvieron acceso a los detenidos en los primeros incidentes, pues de los 45 detenidos, 43 eran del barrio de Gamonal, o sea, y ninguno tenía antecedentes. Ahí se comieron sus propias mierdas. Y después, pues con declaraciones como Ana Botella, cuando hablaba al respecto de lo que estaba ocurriendo en Burgos, hablando de atentados. Como que atentados, pero es que, ¿sabes? Era ya una dialéctica para hacer caer al resto de la población a través de los grandes medios de comunicación de que todos los que estaban metidos ahí, que si eran terroristas o eran filoetarras o a saber lo que querían decir. Han caído en el más absoluto descrédito una vez más. Y bueno, no sé si esto les tiene que pasar después rédito en las urnas, en las próximas elecciones, pero realmente
no creas,
es para que sea así.
Pues no lo sé, como dije alguna vez, la conciencia política es muy corta. Esto de Gamonal, dentro de un par de meses, quedará como algo que ha pasado hace un par de meses. Y si el gobierno logra encarrilar el tema de la economía, tipo macroeconomía, la prima de riesgo y todos estos rollos macroeconómicos que a la gente no le llegan, pero que sí que sirven para vender un poco esta cortina de humo de la pseudo recuperación, pues si le va bien, igual la gente volverá a confiar, ¿no? Ha pasado otras veces, ¿no? El PSOE ha hecho verdaderos estragos y la gente ha seguido confiando, ¿no?, en el PSOE y en el PP y en los partidos, ¿no?, mayoritarios. O sea que, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto le pasa factura.
O quizá los votantes de estos partidos son bastante fieles y no se inmutan frente a cualquier barbaridad que podían haber cometido. Más que olvidar es que hay gente que, sea lo que sea, pues va a votar lo mismo, como quien dice, o sea. Y entonces los críticos realmente, los que no van ni a votar, y por lo cual volverán a salir la misma gente esta. Incluso parece que hay algún sentimiento o algún equilibrio de fuerza de sadomasoquismo. Cuanto más malos son, más les votan y vuelven a salir todavía más, con más votos, tal como hemos visto en varias autonomías españolas hasta el momento.
Bueno, porque todavía quizá al PP, si esto fuese, por ejemplo, si las elecciones fuesen dentro de un mes, estoy seguro que perderían votos, pero como les queda mucho tiempo de maniobra, igual de aquí a 2 años, a saber, ¿no?, con este tema, ¿no?, de esta cortina de humo que están vendiendo de la falsa recuperación, que será para las grandes empresas que vienen aquí a esclavizar al obrero que está a precio de saldo. Pero claro, igual pueden maquillar, endulzar un poco sus políticas, se lo pueden permitir, ¿no? Después de 3 años de ajustes, igual subir impuestos durante 3 años y medio seguido, bajarles un poquito para mostrar que sí que cumplieron con ese compromiso de bajar los impuestos, ¿no? A saber, tienen mucho margen de maniobra todavía hasta las próximas elecciones, ¿no? Y la gente, como digo, la memoria política es muy corta. Incluso vecinos de Gamonal o pobladores de Gamonal que han estado en esta protesta, igual dentro de 2 años cambian de opinión, ¿no? Es que...
¿no? Sí, de todas maneras a mí me gustaría señalar también la perspectiva de la unidad que se ha traslucido también estas semanas en términos de respaldo y de solidaridad en muchas partes de la península con la movida burgalesa, que también, o sea, en una coyuntura en la que desde estereotipos de uno y otro signo hay muchos esfuerzos encarrilados hacia intentar separar o divorciar la perspectiva de lucha, viendo el enemigo principal y viendo el fondo de causalidad común, que luego se refleja a nivel fenoménico, digamos, en cuestiones de urbanismo, cuestiones de sanidad, pero que la cuestión que subyace atraviesa la península, porque la categoriza como península ibérica en una determinada posición en la escalera de dominación internacional, y hay un enemigo y una causalidad de fondo común, y que ha habido esa respuesta. O sea, que ha habido esa respuesta en Cataluña, la ha habido en Euskadi, por supuesto, la ha habido también. Que eso es interesante, que también, más allá de los estereotipos centralistas, también españolistas, en el sentido de decir, mira, es que los, como, o sea, el nacionalismo o el patriotismo, en este caso vasco, de cualquier signo, pues es egoísta o se desentiende, pues no ha sido así, porque también es gente de la izquierda abertzale que se ha solidarizado con el trasfondo común de clase y popular, que ahí sea en Burgos, sea donde sea. O sea que no está reñido con reivindicar la soberanía de lo propio y que no te pisen, pero que sí, que desde los más dispares lugares de la península se ha visto que también el estereotipo sobre del otro lado hacia el centro, o sea, de la periferia hacia el centro, sobre Castilla, que es un estereotipo que en parte es real, como Castilla, de Castilla como tierra pues funcionarial, de pequeña burguesía de provincias, que ha vivido una centralización presupuestaria, etcétera, pero que también hay un proletariado, y ha habido, pues, por encima esas fronteras, entre comillas, en ciernes, pues está bien también.
Bueno, en todo caso, cerramos un poco el tema. Yo lo veo como positivo, lo que ha pasado en Gamonal, desde un punto de vista, digamos, político, social, ¿no? El que hayan torcido el brazo por las razones que sean, porque en este momento al partido del gobierno no le conviene tirar más de la cuerda y ceder un poco ante los reclamos, para también pensar un poco en clave electoral, ¿no? Lo que dije antes, ¿no? Pensar que, bueno, hay que ver, ¿no? Ellos miden un poco, ¿no? El tema de hasta dónde pueden llegar sin armarla del todo y, bueno, calentar a la gente y que hierva la olla, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido el PP ha cedido, ha dejado de lado las obras, y, digamos, yo creo que pensando en las próximas elecciones, no hay más. Pero bueno, en todo caso, los vecinos no se han dejado intimidar, el PP lo ha intentado, el gobierno lo ha intentado, han salido los antidisturbios que han ido de Valladolid y de otras ciudades a intentar intimidar a la gente no se ha dejado intimidar, han seguido al pie del cañón día tras día y han conseguido lo que buscaban. Y como dices tú, hay un trasfondo que rebalsa, ¿no? El tema del simple aparcamiento que querían construir en el aduanal, que aquí hay una tensión social palpable, ¿no? En España no es como en Alemania, que bueno, en una semana acabaron un poco con las protestas, se enfrió un poco la cosa, porque en Alemania no hay ese estado de ebullición que hay en España. El PP lo vio, ¿no? Decir, bueno, si tensamos más la cuerda, igual lo mismo, o acabamos por meterle el miedo a la gente y se esconden debajo de la cama y paramos todo esto, o nos sale el tiro por la culata, se nos vienen millones de personas encima y a ver cómo paramos esto, que también puede pasar. Entonces, los pueblos son muy imprevisibles en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que el PP ha tenido un poco de... ha parado el balón, dijeron, vamos a parar este negociete, que tampoco nos perdemos mucho dinero, perdemos algo de mordidas, pero bueno, digamos, vamos a conformar al vecindario, a ver si se calma la cosa, ¿no? Y bueno, a ver cómo transcurre este nuevo año en cuestiones de protesta social y de batallas, ¿no?
Pero insisto que sí que es Gamonal un punto de inflexión que ha demarcado una frontera entre la época en la que el sí se puede era una consigna compartida y que traducía unas expectativas y unos objetivos, y ya la época en la que empieza a ser un hecho empíricamente constatable por la gente, que no solo una consigna, que sí se puede. O sea, en ese sentido el poder me parece que ha sentado un precedente peligroso para él. Con ese batirse en retirada, no digo que tuviera otra opción, porque tácticamente es lo que dices tú, frente al mal mayor y frente a poner en riesgo las perspectivas de estabilidad y tal, tácticamente ha hecho lo único que podía hacer, pero lo único que podía hacer, han sacrificado su propio mito de intocabilidad, de poder como intocable, ese mito lo acaban de sacrificar, o sea, ya no...
Bueno, pues para cerrar un poco.
De acuerdo totalmente con el análisis aquí del compañero.
Decir que este es próximo sábado, la Asamblea de San Martín del 15M organiza una tertulia, Gamonal, ejemplo de lucha. Y pues bueno, será a partir de las 6 de la tarde en el local social de la Asamblea de San Martín, en la calle Fluvia número 210. Pues bueno, donde se va a ver un poquito, pues una tertulia para ver qué es lo que ha significado esta lucha de este barrio burgalés. Sábado 25, estamos a 23, el sábado 25 a las 6 de la tarde, ahí a partir de las 6 de la tarde en el local social de la Asamblea San Martín, en la calle Fluvia número 200.
Bueno, de aquí un abrazo del programa que vas a mundo, a todo el vecindario de Gamonal, a todos los que han peleado y los que lo siguen haciendo. Y bueno, esperemos las noticias sobre los detenidos. A ver,
que a ver interesa, si al final acaban sin... Bueno, libres y sin ningún
sin
tipo
cargos,
de causa.
¿No? Libres cargos. Sin cargos. Bueno, alguna... Pasamos página.
Pasamos a otra noticia. Pues una noticia de la directa de hace apenas unos minutos. Las 20 personas encausadas por la manifestación el pasado 15 de junio del 2011, cuando se reunió muchísima gente alrededor del Parlamento de Cataluña para intentar aturar los presupuestos de los recortes, serán juzgados por la Audiencia Nacional, o sea, en Madrid, el próximo 30 de marzo, entre el 30 de marzo y el 4 de abril. Todo esto ha sido con los votos favorables de CiU y de Esquerra, los presupuestos. Y nada, pues una acusación personal donde está incluso pues, la gente de Manos Limpias, que le llaman sindicato, no sé por qué les llaman sindicato.
Sí, no sé qué son.
Y estarán al ladito de abogados del mismo Parlamento de la Generalitat, y en las cuales se piden hasta 3 años de cárcel a los imputados por un presunto delito contra las instituciones del Estado.
Bueno, sí, es increíble, pero vamos.
Tiran adelante el juicio y puede haber mucha gente que acabe encarcelada durante una buena parte
Esquerra,
de su vida.
Esquerra, sois unos hijos de la gran puta, que te jodan, o sea, sí.
Bueno. Ya que estamos hablando un poco de detenidos y de encausados, pues bueno, era una noticia que teníamos que dar.
Es que el nombre de Esquerra hoy en
día... Que se quiten el nombre Esquerra, no, pero ya, no, es que ya, no, sí, ya, sí, ya, sí. Es que... por lo menos uno espera... Yo sé que es izquierda institucional, pseudo-institucional... que responde a los mismos intereses que los llamados conservadores, pero yo por lo menos espero que un partido de forma pueril, ¿no? De forma pueril, claro, y un poco ingenua, espero que un partido que lleve la palabra Esquerra o izquierda metida en sus siglas se comporte de vez en cuando como tal, hagan algo como tal, ¿no? Pero es que no es nada, es que están ahí con Siu, con el puto nacionalismo este que para marear la perdiz, y es que están privatizando todo Cataluña, me hierve la sangre, mejor no sigo hablando ya de Esquerra Republicana.
Y un apunte antes de que des algunos datos, el ministro de Interior, Fernández Díaz, que lo conocemos todo como representante del Opus dentro de la jerarquía del PP,
madre mía.
Pues ha hecho unos comentarios diciendo que Santa Teresa de Jesús está siendo intercesora por España en estos tiempos recios. ¿Es su solución a la crisis o al sistema económico a la cual estamos sufriendo? Y no se le ocurre otra que citar que Santa Teresa de Jesús está ahora con nosotros y que nos está ayudando para superar todo.
Bueno, esto como Fátima Báñez y la Virgen del Rocío, ¿no?
Exactamente, exactamente. Viene a ser lo mismo.
Vaya manga de payasos. Bueno, me has alegrado ahora. Ya estaba rabioso con Esquerra, pero esto...
Pues bueno, dirigentes así que te quieres esperar.
Ya no sabes reír ni llorar.
Gente que aboga de su cristianismo, de su empatía por el prójimo y tal, y que habla cuando dice que sobre las concertinas, sobre las... Bueno, las concertinas, estas rejas sangrantes que mutilan a extranjeros que intentan llegar a conseguir una vida mejor... Les dicen que son anécdotas y que no causan apenas daños y tal. O sea que la empatía con el dolor ajeno es mínimo. O sea que tanto cristianismo, tanto empatía con el prójimo, pues queda por los suelos.
Porque en la etapa de la descomposición del capitalismo, la burguesía, como su propia teología de clase, o sea, sus propios mitos, ya se descomponen también, sea en términos de que mediante la sociología se llegará a un progreso del ser humano que no tiene tendencialmente límite porque siempre podemos ir a más y a mejor, pero en la infraestructura del capitalismo eso es imposible, o sea, como cada vez se ve más claro, vuelven a la ideología del feudalismo. O sea, es un síntoma claro de la descomposición del capitalismo, cuando la burguesía estaba fuerte, no recurría a términos religiosos para invocar una cohesión social, recurría a sus propios términos que ella había edificado en la historia, desde la democracia hasta, pues el progreso, la economía, que la economía era algo como que siempre...
Y yo pregunto, este ministro que es del Opus, que a los del Opus, ¿no?, le gusta autoflagelarse, ¿no? Que se pegan, se fustigan, ¿no? ¿Por qué no trepa las concertinas? A ver si se queda colgado.
De ida y vuelta.
Igual hasta le gusta y todo. Ahí, ¿no? Bien. Es que vamos, por agua. En fin.
Hola.
Creo, sí, tenemos aquí un compañero.
Creo que es una frase de, no sé si de Sócrates, o sea, súper antigua, que viene a decir así: los sabios, la religión no se la cree, dicen que es mentira. Los tontos se la creen, o bueno, los que no tienen cultura y se dejan engañar, vaya, o que tienen cultura y se dejan engañar igual, se la creen, y los estados, los gobiernos dicen que es útil. O sea, los sabios no se la creen, que todo es mentira, los demás la siguen.
Habla más cerca del micro, porfa. Sí, sí, te escuchamos, sí, sí. Sí, lo que pasa es acércate al micro, si no se te escucha flojo.
Ah, vale, pues esto ahí, que ahí, he dicho, ahí. Ya nada más.
Bueno, yo voy a ir con 3 noticias cortas porque veo que vamos muy... vamos muy ajustados, hemos empezado un poco tarde y con el nuevo horario, igual como tenemos un programa luego y nos tenemos que ir igual 5 minutillos antes para hacer el cambio y tal, pues vamos un poco, veo que hay mucha info, entonces más que estirarme más en comentarios voy a leer un par de noticias. Coca-Cola presenta 750 despidos y el cierre de 4 plantas embotelladoras en España. Bueno, un ERE que va a ser Coca-Cola, ¿no? Una multinacional que gana miles de millones, no van a decir que está teniendo pérdidas Coca-Cola, vamos. No a poner la excusa de que está teniendo pérdidas. Yo me pregunto, ¿Coca-Cola en estos nuevos botes, latas personalizadas, pondrá los nombres de los despedidos?
De los despedidos.
O de los miles de asesinados en dictadura, los miles auspiciadas.
Bueno, Coca-Cola en Colombia también tiene un grave rastro de muertes en cuanto a sindicatos allí en Colombia, bueno, y detrás está la Coca-Cola.
O los miles de asesinados y en dictadura, los nombres de los miles de asesinados en dictaduras financiadas y promocionadas por, digamos, promovidas por Coca-Cola, que estuvo detrás de las dictaduras latinoamericanas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí está, ¿no? Un ERE de 750 personas que se van a la calle.
Yo diría que
cierres de fábricas en Fuenlabrada, en Alicante, en Palma de Mallorca y en Asturias.
Y cada vez se bebe más en el mundo la Coca-Cola.
Y la supuesta recolocación de más de 500 personas.
Sí, la supuesta
colocación. 500 trabajadores, o sea, en total suman más de 1.200.
Aprovechando la reforma laboral, ¿no? Como ahora sale casi gratis despedir a un trabajador.
No sabemos realmente lo que será de ellos, porque las supuestas recolocaciones siempre pasan. En cualquier tipo de trabajo dirán que ya van a recolocar fulanito o manganito, pero al final
yo hago un llamamiento.
No se recoloca a nadie.
Ya sé que es poco.
Salvo algún enchufado que tenga algún padrino. Ya sé que, y los demás no.
Yo hago un llamamiento, ya sé que es poco, ¿no? Ya
se
sé que
van
es poco.
A la calle igual.
Pero yo por lo menos lo practico, es no beber Coca-Cola. Yo nunca no compro Coca-Cola.
Yo tampoco.
Es que, a mi parecer, perdona, la Coca-Cola habría de estar abolida ya por los estados que nos dominan y que nos joden.
Pues, sí, pero la gente que nos llamamos de izquierda...
Y la gente que trabajase en algo más digno, es que mata...
No, es que es interesante porque es, o sea, aparte de las plusvalías, por ejemplo, van asentamientos sionistas en la franja, en Gaza ya no, porque bueno, es otra tesitura, pero sí en Cisjordania, Jerusalén Este, etcétera. Claro. Y aparte que es una empresa que es eso, que no solo hace publicidad de su mercancía, sino que siempre toda la publicidad y propaganda que hace es en clave sub, todas son en clave ideológica, pero la Coca-Cola siempre, o sea, te cuenta qué es la vida, en qué consiste su disfrute, en qué consiste incluso la rebelión. Te dice, ¿y si nos levantamos? O sea, todo lo que dice la Coca-Cola es como una especie de falsificación de la vida posible, pero alienada, y por tanto de la compensación mediante el consumo de esa mercancía particular, pero que es súper ideológico, o sea, bueno, es súper asqueroso. Es un producto estrella.
Yo sé que es poco, pero bueno, yo también veo a gente de izquierda, por ejemplo, consumiendo ávidamente Coca-Cola.
Bueno,
o sea,
de tontos estamos en todas partes.
Productos de...
Pero de tontos hay en la derecha y en la izquierda hay tontos.
Hay un tema, creo, mucho más grave, lo cual ahora mismo me parece que más de 1.200 personas con grados de total dependencia están amenazados de sacarlos de los centros socioculturales por falta de financiación, según dicen, y realmente se quedan totalmente desatendidos.
Yo sé que bueno, muchas empresas, Coca-Cola no es la única empresa transnacional del mundo, pero bueno, por lo menos es el ícono del imperialismo mundial, por lo menos empecemos por dejar de consumir algo que es el estandarte, pero por antonomasia de lo que es, ¿no? El capitalismo homicida, ¿no?
Los obreros, los que son despedidos y los que hay sin despedir, que no sé cuántos miles pueden ser, lo que habrían de hacer es echar a los directivos de la Coca-Cola, tomar ellos la fábrica y producir algo útil para la humanidad y no esa mierda de bebida que sí que es gustosa porque le saben añadir toda clase de productos venenosos. Y que produciesen algo, tomar la fábrica.
Ahí estamos.
Para rehacer.
Bueno, otra noticia corta para seguir, para no trabarnos ahí en tertulias, ¿no? Demasiado extensas. Pues el 42% de los contratos firmados en diciembre duró menos de un mes. Eso
menos
es la
mes.
Menos de un mes.
Menos.
Menos, claro. hubo contratos de 7 días o menos, y otros, y la media es de solo 45 días. O sea, ese es el dato positivo que daban en diciembre aquí los gurús de la recuperación económica, que la reforma laboral ha valido para dar más empleo. Bueno, este es el tipo de empleo que...
Sin olvidar que hay contratos por horas, ¿eh? Exactamente, que esto nadie también habla de esto, pero bueno, hoy ya, en día muchísima gente trabaja por horas, tantas horas en todo el mes, ¿eh?
Bueno, y siguiendo con el tema del paro, en 2013 se destruyeron 200.000 empleos, o sea, hay 200.000 empleos menos y casi 2 millones de familias sin empleo alguna. O sea,
mientras familias... dicen ahora que ha bajado el paro.
Bueno, sí, lo que hace es que la gente...
No sabemos cómo, de qué manera...
Porque la gente se desafilia del paro y se va a trabajar fuera. Claro. O sea, si te vas a trabajar fuera, ya no cuentas. Ellos lo que hacen es sacar la lista del paro del INEM, ¿no?
Además, ¿cómo ha bajado esto?
Con 3 meses que trabajes fuera, te quedas sin seguridad
social
cuando
vuelves.
Habiendo
bajado el número de cotizaciones a la seguridad social. Lo que quiere decir que hay menos gente trabajando y cotizando, y con todo esto baja, entonces quiere decir que no porque ha habido más contratación, ni más empleos, ni más puestos de trabajo.
Pero, por ejemplo, eso que está comentando el compañero es inédito totalmente, porque antes, bueno, de toda la vida, entre comillas, lo que tú acumulabas cotizando, o sea, podías hacerlo valer como cotización, aunque hiciera 40 años, ahora no. Ahora te vas, o sea, por un lado te están diciendo, bueno, prueba fuera y tal, y por otro lado es eso, te quitan entonces cualquier capacidad.
Otra cosa es, cualquiera que se va por más de 3 meses a trabajar fuera de España, pierde la seguridad social aquí en España.
No, eso está...
Pero bueno, la tarjeta sanitaria.
200.000 empleos menos en 2013. Punto. Luego que digan lo que quieran.
Bueno, claro. Claro, sí.
Lo maquillen como quieran.
Claro.
Bueno.
Exacto.
Y otra cosa que quería comentar antes de pasar aquí a otra información es lo de Fátima Báñez, la devota de la Virgen del Rocío, que ha mandado cartas a los pensionados. 1,5 millones de euros se ha gastado en mandar cartas personalizadas a los pensionados para decirles que su pensión va a subir un 0,25. Muy bien, ¿eh?
Ridículo.
Ahora los pensionados tienen la estafa documentada, lo tienen por escrito.
Pueden denunciarla ahora. ¿Cómo?
Con lo cual ya pueden ir a los juzgados de guardia.
Sí.
Claro. Con su carta del 0,25. No, pero aparte se ha gastado, creo que más de 1,000,000 euros en mandar estas cartas. Bueno,
ya.
Ustedes me
sobran dinero.
Sacar conclusiones.
El poder es así de ridículo.
Los sobres y el papel vale dinero. Claro, hay que gastarlo para que alguien pueda.
Los vecinos de Gamonal pararon una obra que iba a valer en principio 8 millones. Y esta señora se gasta 1,000,000 y pico en mandar cartas en plan, digamos, proselitismo, ¿no? Para decir que, no, tranquilos, que su pensión va a subir un 0,25. Claro, pero no, ya no sube con el IPC. El tema es que antes la pensión subía según el índice del IPC. Si el IPC subía un 3%, la pensión subía un 3%. Claro. Ahora, si el IPC sube un 2%, un 3%, a ti te suben un 0,25, no pasa de ahí. Entonces es que los pensionados van a perder poder adquisitivo.
¿Y por qué dejan otras cosas que suban el 5 y el 10 y el 11%? Si las cosas realmente siempre se ajustaban, según todos los cálculos, al IPC. Entonces, para subir los sueldos, o no suben, o suben 0,25. Pero cualquier otra cosa que se proponen para subirla, ya suben mucho más.
Como el transporte público.
Como cualquier cosa, como el alquiler mismo, ¿sabes?
Bueno, ya está. Ya he dado las noticias así cortas. Tengo otra para el bloque internacional, pero ahora doy paso a los compañeros, ¿sabes?
Pues alguna cosita más de aquí del Estado.
Pues sí, o sea, según un estudio realizado por la agencia tributaria, o sea, por la misma agencia tributaria, que data de julio de 2013, 6 de cada 10 trabajadores jóvenes en España trabajan con contrato de tipo minijob, que les reporta una media de 550 euros al mes, es decir, unos 6.600 euros anuales. Y bueno, así está la cosa. O sea, aunque la figura, la categoría de monto jurídica laboral de minijobs está en trámite también, todavía no está instituida, pero que de hecho, pues esta es la realidad que hay. Y que, aunque hay que decir que la media estadística de esos 550 euros al mes para jóvenes trabajadores en España es una media estadística que se llama bastante dispersa. O sea, hay hay mucha situación de desempleo, por lo tanto no es población a lo mejor en búsqueda de desempleo que no entra.
Y otros que cobran mucho menos, ¿eh?
Claro, otros que exactamente, claro. O otros que cobran, pues en Barcelona, por ejemplo. Claro, es que es una...
Es que hay
es realmente no es cuando
de
hablan de crisis
social. Euros al mes. Hay gente,
bueno,
que cobra,
cuando hablan de crisis social, ¿sabe? De crisis como de crisis de la población, digamos, del en abstracto, claro, eso es mentira. O sea, es una crisis con arreglo a clases sociales y que segmenta, cada vez dualiza más la población también. O sea, hay una cara A también en la nueva economía así pseudo-liberal que han hecho en Barcelona, pues de profesiones así más o menos jóvenes, ligadas al interiorismo, decoración, todo lo que es el marketing in situ, o sea, el merchandising, la restauración, la arquitectura, que es gente que a lo mejor vive en un loft en barrios que ahora son chicos, o sea, veas el Borne, veas el... no sé, son dos realidades, pero luego hay la cara de mucho más numerosa, eso está claro. Y bueno así, y esos son los datos.
Y tenías un informe, ¿no?, sobre la concentración de riqueza en el mundo.
Sí, y luego, bueno, según InterMoxFam, pues tengo una serie de datos también que he recopilado sobre la investigación que ellos emprendieron y que la presentan al foro de Davos, por cierto. O sea, es como...
Que está ahora reunido.
Es como también ir con la... Claro, ir con la demanda de incendio, digamos, en lugar de a los bomberos, a los pirómanos, porque van a presentarle los resultados cuando... Bueno.
Acércate al micro, que si no se te escucha poco.
Pero bueno, el caso son los datos. Las 20 familias más ricas de la oligarquía española poseen tanto valor dinerario, o sea, valor de cambio medible en dinero, sean capitales físicos, maquinaria de sus empresas, acciones, etcétera, pero poseen tanto valor de cambio acumulado como el 20% más pobre en España. En el mundo, a escala mundial, las 85 personas más ricas no solo en dinero contante y sonante metálico, sino en patrimonio, poseen igual que 3.570 millones, o sea, la mitad de la población del planeta, la mitad más pobre de la población del planeta. También hay que decir que esta manera de medir las cosas en el capitalismo en términos de riqueza familiar o de riqueza personal como renta o como patrimonio mueble o patrimonio inmueble, o sea, en realidad no es del todo exacto, porque en el capitalismo la riqueza es en términos de capitales y la riqueza personal y familiar no es más que un síntoma de que tú, por tu posición de clase, encima a título personal tienes tanto, pero la riqueza en realidad se acumula en... Bueno, en las sociedades por acciones y en los mayores accionistas que tienen mucha más fortuna, en las entidades financieras, que la fortuna de ellos y que manejan y tal es muchísimo mayor que la que pueda tener incluso, pues, en su vida Mancio Ortega o ahora pues su mujer o lo que sea. Que la riqueza en el capitalismo es un capital, no es... Pero bueno, es igual, en términos de renta ya también queda claro. Los 10 europeos más ricos concentran mayor riqueza que todo el valor acumulado ahorrado por la totalidad de políticas de austeridad, entre comillas, que se han hecho en la Unión Europea entre los años 2008 y 2010. O sea, que todo lo que supuestamente se va desgajando de la gente y, entre comillas, ahorrándolo, no es como para que se quede en un limbo para luego poder reinvertirlo en la gente, sino que hay una transferencia de riqueza y un saqueo, y gracias a esa cara B, pues los 10 europeos más ricos concentran exactamente, bueno, más o menos, esa riqueza, justamente, de casualidad. Bueno, y luego ese dato muestra también que por mucho que el capitalismo pretenda que racionaliza su gasto y su inversión y tal, en realidad es para no tocar a estos, para no grabarles a... Luego, el fraude fiscal, por ejemplo, de los más ricos a escala internacional ha sido de 21 billones de dólares anuales en los últimos años, o sea, el 150% del PIB de Estados Unidos en fraude fiscal, y lo que han acumulado en cifras los 10 europeos más ricos en el bienio este 2008-2010 fue 217.000 millones de euros, mientras que lo ahorrado con políticas de austeridad es 200.000 millones de euros. O sea, todo... Bueno, todo para que siga esa tremenda injusticia de fondo. Y que España, detrás de Lituania, es el segundo país actualmente más desigual de Europa. Por eso decía yo también lo de la dualización de los salarios y tal, que hay una brecha importante en la sociedad misma, pero bueno. Y en términos de oligarquía ya no digamos. O sea, bueno, el otro día damos unos datos dimos unos datos de cómo hay un 5% de ese club oligárquico en estos años de crisis, pues ha aumentado un 5% su cifra total.
Eso es lo que pone el manifiesto, desde mi punto de vista, es lo ficticia.
Sí.
Lo ficticia de lo que nos quieren hacer tragar como una crisis capitalista mundial. O sea, aquí salen los gurús del economismo, ¿no? De, digamos, los científicos de laboratorio con sus gráficos diciendo que la crisis es por esto, que por lo otro. Pues aquí lo que queda manifiesto es la farsa, ¿no? Que si hubiese crisis, la gente rica sería menos rica, ¿no? La crisis sería igual para todos. Esto, lo que pone manifiesto, que esta supuesta crisis es lo que es que hay una minoría más rica, que es cada vez más rica, que domina a través del dinero al resto de la población, y que el empobrecimiento poblacional es algo que, no digamos programado, pero que está hecho de forma intencionada, ¿no? O sea, no me vengan con historias de que la crisis está bien porque se han construido tres bloques de más a las afueras de Madrid. O sea, esto es una, digamos, una especie de estafa generacional, donde las élites financieras han decidido, en este capitalismo desbocado, que el nuevo capitalismo siglo XXI será un capitalismo basado en la deuda, en los intereses y en el parasitarismo y en la usura, digamos. Es esclavizar a los pueblos mediante el dinero, no ya no directamente, ya ni siquiera directamente mediante el trabajo, ni la producción, ni la plusvalía, sino mediante el dinero y la deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es lo que pone en manifiesto, es que cuando nos quieren hacer tragar que esta crisis viene por tal o por H, es que es una crisis sistémica como la del 29. No, señores, vosotros estáis viviendo de superlujo a costa del resto de la población y no queréis bajaros del caballo y queréis seguir viviendo cada vez mejor, ¿no? Pero necesitas a una serie de personas que les hagan los yates y que les mantenga ahí arriba, claro, porque ellos no se van a hacer las cosas, ¿no? ¿Quién le hace la comida? ¿Quién les limpia la mierda? ¿Quién les hace?
Claro, eso es importante. O sea, eso es importante.
Mantienen una serie de personal por servicio.
Claro, claro. O sea, que es la producción industrial y la realización de la plusvalía en el mercado lo que va creando las posibilidades de acumular un nuevo valor generado. Si el capitalismo en cierto sector del mundo no se dedica a eso, sino que se dedica simplemente, pues eso, a parasitar todo lo, o sea, su acumulación no la realiza mediante la producción y mediante la venta y tal, sino que la realiza a través de un desfalco generalizado. Claro. La acumulación la tienen que hacer. Y claro, si
no la hacen mediante el consumo, la hacen mediante el te meto la manguera y te chupo la sangre hasta que te dejaste seco. Es el capitalismo parasitario desbocado siglo XXI. Bueno, ¿tienes algo más antes de pasar un tema musical?
Un tema musical, simplemente un apunte de que se les vuelva a ver la cara a esta gentuza del Partido Popular. Pues Rafael Hernando, que es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, afirmando sobre la ley de memoria histórica, pues soltó una frase de que los familiares de las víctimas del franquismo solo se han acordado de su padre cuando ha habido subvenciones. O sea, ha tenido tal desfachatez de humillar a toda esta gente que realmente lo que está pidiendo es un poco de dignidad hacia sus familiares olvidados en cunetas, y diciendo cuando ha salido esta ley que sacó pues Zapatero y tal, que entonces fue cuando han salido más gente y que por dinero es por lo que han dado la cara. Pues bueno, esta gentuza no se merece nada.
O sea, es que luego hablan de...
Son franquistas, yo no salgo de mi asombro, la gente todavía duda del origen, o sea, y de las raíces del PP.
A ver, es que luego hablan de cerrar las heridas y de la reconciliación y tal, pero es que
con declaraciones con este tipo así claro, ¿qué esperan?
Claro, no.
¿Qué esperan?
Es que aunque sea por una cuestión, incluso al que no tiene una ideología conformada o lo que sea, ya por una cuestión de vínculo familiar, como de respeto a los parientes,
es que volvemos a un poquito lo que hablábamos antes, de que si el Partido Popular con Fernando Díaz, abanderado del cristianismo de no sé qué, y con declaraciones así, por favor.
No, bueno, intentan matizar su franquismo, que a veces les interesa por una cuestión electoral, ¿no? Digamos, yo creo que este comentario ya lo he hecho en programas anteriores, en los años 90, querían parecer víctimas y no verdugos, entonces iban un poco a a caballo entre lo que era el franquismo y la derecha moderada española, ¿no? Entonces, sí que intentaron lavar un poco la imagen en su momento, ¿no? De nosotros no somos franquistas, somos derecha, pero no somos... No, ni siquiera derecha, ya somos de centro moderado, incluso llegaron a decir, ¿no? Para intentar ganar un electorado, ¿no? Un poco no tan afín al franquismo, no tan, digamos, que no veían al franquismo con buenos ojos, pero que sí que si vos te presentabas como un partido de centro derecha, igual sí que podías pillarle, ¿no? Por ahí, por ese lado. Ahora ya directamente se ha sacado la careta, ¿no? O sea, se han quitado, claro, el maquillaje, ya saben que ese voto moderado prácticamente lo van perdiendo por una cuestión por sus políticas neoliberales y...
Claro, o sea, aparte que es muy bestia también como el tipo de justificación relativista que siempre intentan enarbolar, digamos, en términos como de que a unos les pillo en un lado, a otros en... Bueno, estereotipos de ese tipo, ¿no? Como a unos les pillo en un lado, a otros en otro, y realmente en las dos Españas hubo una represión y tal. Desde el punto de vista relativista te lo reformulan, pero realmente en la República no hubo... O sea, hubo una represión, por supuesto, y hubo, bueno, muchas cosas, pero no fue una represión sistemática. O sea, la tarea y la función del Estado republicano era intentar derrotar un golpe de Estado y una sublevación por parte del ejército y tal, pero sin embargo, en el sector llamado nacional de ellos, sí que la represión fue sistemática. O sea, una de las funciones del Estado en Burgos, digamos, o sea, cuando establecieron la capital y tal, sí que era reprimir con su maquinaria de Estado. La República no hizo eso. Lo que pasa también, la República también tenía, bueno, muchos otros grupos y colectividades y ideologías con las cuales pues tenía que ir lidiando, pero no fue una política de Estado republicano, o sea, no lo pueden comparar. Ellos sí que se alzaron para reprimir, para reconstituir un viejo orden que se les estaba cayendo. O sea, no es comparable. Su relativismo, digamos, es una falacia.
No, pero como dije, ¿no? Al PP le interesaba parecer un poco menos franquista en algún momento y hacerse las víctimas con las manos blancas, con Carrero, con Miguel Ángel Blanco, con Ortega Lara, aquella época, ¿no? Donde ganaron un gran apoyo social, una gran masa de gente apoyando al PP porque se presentaban como víctimas, ¿no? Del terrorismo y tal y tal. Ahora ya, ¿no? Ante esta nueva era, ¿no? Que hablamos de capitalismo parasitario, donde la gente ya le está viendo la cara a la pobreza y tal, pues al ver que mucha gente se ha dado cuenta de la verdadera naturaleza del PP, pues ya se han sacado la careta, ¿no? Ya salen sin ningún complejo, con banderas franquistas, alcaldes del PP enalteciendo al franquismo, claro, haciendo homenajes.
Pero que es negar la humanidad, o sea, es... Bueno, me parece eso. O sea, la noticia que has dicho tú es que es la demonización del enemigo. O sea, fíjate de qué reconciliación se puede hablar o de qué paz se puede hablar cuando unos, bueno, en este caso ellos, se dedican a demonizar al enemigo, porque es negarle como la categoría de ser humano, el hecho de decir, esta gente son gentuza, o sea, no son seres humanos con una sensibilidad, con una memoria familiar, con un interés íntimo suyo por su sensibilidad, por su... De hacer justicia, de hacer honor a una memoria real, histórica y tal. No, es gente que son sabandijas que se mueven por el oportunismo de cobrar un talonario.
Bueno, pero o sea, no hablan nada de la Fundación Francisco, claro, Franco, que recibe subvenciones.
La demonización de... O sea, se está tratando a una parte de la población todavía como enemigo, como que no son... Que son, ¿sabes?
No es casualidad que siempre que se pida reconciliación y olvido, siempre se pide a la víctima que se olvide, que perdone, que esto con el otro, y siempre el verdugo, R, nunca se retracta de nada de lo que hizo, sino todavía aumenta más la tuerca. Y por esto la gente realmente, claro, realmente, que... vamos, la gente que son víctimas, que la mayoría absoluta de las veces son la gente pobre, son la gente que se le amaba, que son de izquierdas, etcétera, etcétera, olvidan realmente que el capitalismo, el imperialismo, nunca va a olvidar y siempre les va lidiando para ver en qué momento más débil cogerles y hacerles apretar más la tuerca. Y siempre pasa lo mismo. ¿Por qué ellos nunca olvidan? A ver, esto es lo que pregunto yo siempre. porque ellos nunca olvidan, y ellos que han gobernado durante toda la historia. A ver,
bueno, sea, en otro programa seguimos con la tertulia. Bueno,
hay los que orígenes darle, hay que darle mucha más.
A digamos que la cuestión no es si olvidan o no, porque para ellos es fácil olvidar. O sea, incluso si olvidan, no olvidan nunca. Pero incluso si olvidan, no tiene mérito alguno, porque su paz es el resultado de la victoria de la guerra que ellos han. O sea, ¿qué mérito tiene olvidar? O sea, esa, no sé.
Bueno, luego en otro programa seguimos con esta tertulia que da para mucho, ¿no? Con respecto al estirpe franquista de España, ¿no? En general, sobre todo el gobierno del PP y de España en general, ¿no? Es un país donde se respira, con todos mis respetos, yo que soy de fuera, es un país donde se respira franquismo por todos los poros. Que todavía España sigue siendo un país con un claro matiz conservador neofranquista desde las iglesias con los caídos por España, el Valle de los Caídos, el monumento al franquismo que hay, el Valle de los Caídos, que es una vergüenza mundial. Bueno, en fin. Nos vamos a un tema musical.
Vamos a un tema musical y después comenzaremos a hablar un poquito sobre este concilio, congreso que habrá a haber en Ginebra sobre la paz en Siria. Y hablamos
un poco de Ucrania también.
De temas internacionales. Pues vamos con la gente de RIP. Y vamos a escuchar el tema terrorismo policial.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a encarar ya la media hora final. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre Siria. Yo quería hacer una reflexión, ahora que se está hablando de que va a haber este encuentro entre el gobierno de Siria, Ejército Libre de Siria y toda la mierda que hay detrás a nivel internacional. Cómo desde los medios de comunicación hemos visto, hacía unas semanas que no salía nada al respecto y de repente nos han bombardeado con unas supuestas filtraciones de unas fotos de no se sabe bien quién, un informe avalado por Qatar. Y que bueno, pues ya vemos desde dónde.
Y pagado
por el Qatar.
De abogados en Inglaterra.
Pero bueno, que ha tenido una gran repercusión. Bueno, no gran repercusión. Simplemente han sido voceros todos los medios de comunicación de estas imágenes. Y que hayan sido ahora filtradas y tan publicitadas junto antes de la conferencia de paz. No sé si llamarle conferencia de paz.
Yo creo que
es una forma de introducirnos al tema.
Sí, yo creo que esto forma parte de la misma guerra propagandística que hemos ya hablado más de una vez. Y entonces, supuestamente, tal como he podido leer yo, que imágenes sacadas incluso 15 años atrás por un tal policía que yo dudaría mucho, ni por su nombre, y luego por el gabinete que ya lo apadrina y lo publicita la noche anterior prácticamente de lo que ya se esperaba de la conferencia de Ginebra II. Yo lo que puedo decir que ahora mismo tanto el Colegio de Abogados de Siria como la Unión de Abogados de los Países Árabes y otros sindicatos, y esto ya han iniciado un pleito contra esta gente, este gabinete de abogados y las personas que han fabricado esto, porque hasta el momento, vamos, es que se habla hasta de 20.000 y pico de fotos y esto y lo otro. Yo dudaría muchísimo
un pendrive
de la existencia
que han sacado
de esto. Todo se puede fabricar. Incluso, bueno, ya a lo mejor fotos tomadas de gente que se ha muerto en la batalla, en un campo de batalla o por atentados, lo que sea. Bueno, en total, todo esto quería pues menoscabar o hacer algún daño a la conferencia de Ginebra, aunque nosotros realmente no es que esperamos una gran cosa de la conferencia de Ginebra, pero es que se puede decir que la delegación de la República Árabe Siria que venía desde Siria para Suiza la retuvieron 5 horas en el aeropuerto de Atenas. No le dejaban ni repostar el avión, que tuvo que pagar de su bolsillo, y en efectivo el ministro de Asuntos Exteriores la repostación del avión. Luego el gobierno francés prohibió que sobrevolara espacio aéreo francés, que llegaron pues con bastante retraso a Ginebra, como anécdotas. Por otra parte, la policía de frontera suiza ha impedido a muchos sirios y activistas europeos venidos sobre todo de Francia, de Bélgica, de Holanda, entrar a Suiza. Los tuvieron horas y horas en la frontera. Algunos pudieron luego entrar. Les quitaron hasta las banderas sirias que llevaban y les quitaban hasta las pancartas para no poder, bueno. Aparte de esto, los que han podido llegar y manifestarse en la plaza cercana al palacio o al hotel donde se inauguraba la conferencia, pues luego tuvieron sus más y sus menos por parte de los supuestos que apoyan a los terroristas y a la supuesta oposición, que en realidad, al fin y al cabo, de esta oposición siria del interior, la oposición política con sus partidos, que ya suman decenas y decenas de partidos dentro de Siria, incluso la coordinadora, el organismo de las coordinadoras de la oposición siria, tanto en el interior como en el exterior, no fue convocada, el señor Ban Ki-moon ni siquiera les invitó para la conferencia, y todos sabemos de qué manera la llamada oposición de Estambul, personificada en la coalición de la revolución siria que llaman ellos, cómo han podido tomar la decisión para venir obligados a Ginebra, porque antes de el día 15 precisamente de enero se reunió con ellos el ex embajador americano Robert Ford en Estambul y les exigió que tenían que venir a la conferencia de Ginebra o si no les cortaban la financiación, armamento, etcétera, etcétera, y por la fuerza tenían que venir. Una cosa, en un principio, según sus mismos estatutos, para poder venir a Ginebra tenían que votar 2/3 más uno a favor para poder venir. Pero da la casualidad de que esta coalición tenían 120 miembros. De estos, 44 o 45 ya se habían retirado de la coalición unos días anteriormente. Con lo cual, no quedaban ni 2/3 siquiera. O sea, ya todo lo que podían hacer ya no era legal, según sus mismos postulados. Con lo cual, les dijo, pues, inventáis otra cosa, bajáis la condición de 2/3 al 50% más uno. Y han podido reunir a 59, me parece, para poder ya decir que no, que vamos para allá. Ni siquiera llegaban, 59 necesitaban 60 más uno. Pero vamos, por arte magia de lo que sea, ya vemos cómo se puede cambiar y han cambiado en un momento bajo las órdenes y las consignas de su amo Robert Ford realmente, porque ellos saben que vienen allí obligados para hacer un papel, porque realmente sobre el terreno no representan a nadie, porque ni las coordinadoras, ni los partidos políticos dentro de Siria, ni nadie les reconoce, y encima se han retirado 45 que representaban a alguien, entonces se quedaron realmente en nada, y solamente su papel era venir a Ginebra y repetir lo que decían ya desde hace un año y pico, dos años, el John Kerry o la administración americana, de que pues el Assad no tiene nada que hacer, que tiene que marchar, que tiene que... Entonces ya les dijo el mismo presidente en una reciente entrevista, si quieren realmente el poder, pues que vengan a Damasco aquí y que lo tomen. ¿Me entiendes? Nosotros no vamos a ir a Ginebra para entregar nada a nadie. Y esto de que hablan de que, bueno, no hay representación para el presidente, y esto, la cuestión no es cuestión del presidente, ya dijeron claramente, aquí el que va a decidir, aunque se tome alguna decisión en Ginebra, esto será sometido a un plebiscito y a un referéndum general en Siria, y lo que no apruebe el pueblo sirio no se va a hacer, por muy que sea en Ginebra o en cualquier otro sitio. Lo que pasa, claro, el Estado, el gobierno sirio ya había tomado la decisión de venir a Ginebra, ¿sabes? Porque todos sabemos que Siria tiene encima un bloqueo, un embargo, unas sanciones de tal punto que solamente el hecho de poder venir a Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores con la delegación oficial y poder hablar en Ginebra lo que ha dicho, ya para ellos es un gran éxito para romper este cerco y este aislamiento que realmente les tiene sometida, bueno, Naciones Unidas, ya sabemos todos, Estados Unidos, con los países de la Alianza Atlántica, etcétera, etcétera. Y fíjate que viene una delegación en tales condiciones y luego el presidente de la conferencia, porque esta conferencia fue convocada por Naciones Unidas y por su secretario general, el señor Ban Ki-moon, y le va a dar 7 o 10 minutos para que hable al ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Siria. Con lo cual le dijo, pues, yo con 7 minutos ni con 10 no tengo nada para decir. Y cuando ya le llamó la atención, le dijo, pues yo voy a seguir hablando porque no vengo aquí para decir cinco palabras y estarme callado. Con lo cual ha tenido que decir todo su discurso hasta terminarlo, y no sé si llegó a 34 minutos más o menos. Entonces, claro, aquí representa que Irán, o sea, en una maniobra que ya dice mucho del descrédito de Naciones Unidas y de su secretario general, hoy yo te invito a una conferencia de tal calibre y al cabo de unas horas te digo no vengas,
no puedes venir
porque los saudíes y los americanos no quieren. Pero vamos a ver, si tú dices que representas a Naciones Unidas, que tiene que ser un organismo, tiene que ser un organismo realmente no alineado con ningún país ni ninguna potencia, ¿cómo me puedes decir esto sabiendo realmente el peso fundamental de Irán, no solamente en la cuestión siria, sino en toda la zona?
En esa zona.
Bueno, ¿sabes? Entonces,
nos quedan 15 minutos para las 9 y vamos acabando.
Sí, en este
un poco.
Sentido, pues ya ha empezado, se inauguró la conferencia y ahora, mañana, a partir de mañana, se trasladarán de Monroe a Ginebra para terminar ya, según dijeron, a puerta cerrada, todo lo que ya a lo mejor se podría, si acaso, conversar, o si llegarán o llegaremos a algún acuerdo o lo que sea. Pero hay que saber que esto es un proceso político que puede durar no sabemos cuánto, no viene de días, ni de semanas, ni quizá de meses. Y sobre todo va gobernado, tal como dijeron todas las fuerzas actuantes sobre el terreno, todo va en lo que se va logrando sobre el terreno. Ellos ya han visto que el ejército árabe sirio, apoyado por las fuerzas de defensa nacional, y esto va recuperando realmente la gran parte de lo que en algún momento los terroristas han podido dominar, y ayer mismo han podido incluso reabrir al tráfico aéreo al aeropuerto de Alepo, que es la zona del norte, nordeste de Siria, donde realmente se concentraban las mayores fuerzas de los terroristas. Esto quiere decir que el ejército ha podido recuperar no solamente el aeropuerto, sino todas las zonas que rodean el aeropuerto, restaurar todos los desperfectos que se habían producido y tener una seguridad óptima para poder llevar allí unos vuelos con gente civil.
Pero sin embargo hay un actor regional cada vez más fuerte, cada vez con más sólida implantación por medio de varios tentáculos de grupos, a veces incluso enfrentados entre sí, pero bueno, en lo fundamental también con una política unitaria, en la medida en que se les financia y se les dice que actúen unitariamente en un momento dado, dejan de lado las rencillas porque todos beben del mismo patrón. Y ese actor cada vez más fuerte en Siria es Arabia Saudí.
Sí, Arabia Saudí.
En parte del territorio sirio no hay estado operativo a ningún nivel, ni a nivel asistencial, ni a nivel militar.
Sí.
Y está Arabia Saudita metida
ahora
a través
mismo
de sus...
Arabia Saudí ha desbancado tanto a Qatar como a Turquía, como a los demás países
Saudí...
que actuaron hasta el momento con fuerza y decisión.
Bueno, vamos acabando porque no vamos a tener tiempo para la agenda.
Arabia Saudí sabe que
vamos acabando, vamos acabando.
Solamente dos palabras.
Sí.
El artífice de toda la política saudí, Bandar bin Sultan, junto con el general David Patrios, ha sido apartado. Está, según dicen, en unas vacaciones por enfermedad en Estados Unidos y lo tiene para largo. Con lo cual, Estados Unidos está recomponiendo las fuerzas dentro de Arabia Saudita y recomponiendo de alguna manera su estrategia para el futuro, porque ve
que
no va a lograr nada en positivo.
Yo tengo una noticia desde Argentina.
De momento no decimos.
Yo tengo una noticia desde Argentina.
Veremos cómo va lo de Ginebra.
Sí.
Un minuto para decir una noticia de Argentina. Los trabajadores de la fábrica Exxon ya son propietarios oficiales. Los cooperativistas de Facibat, fábrica sin patrón, ya tienen el título de propiedad. En Neuquén, a 13 años de la toma del recinto, cuando en 2001 la empresa quiso despedirlos y cerrar. Bueno, la justicia efectivizó la entrega del título de propiedad a los trabajadores de la fábrica, de cerámicos Exanón en Neuquén. O sea que los trabajadores pasan a ser propietarios. Es una concesión burguesa, la justicia mal llamada pseudo justicia burguesa le concede el título de propietarios, o sea que bueno, es un concepto, ¿no?, de todavía de propiedad privada, pero bueno, pasa a manos de los trabajadores, ¿no? Esto se llama Fancy Pats, fábrica sin patrón. O sea que bueno, hablando de si se puede, no hablaba el compañero antes de empezar el, cuando empezamos el programa, no antes de empezar el programa, al principio del programa, en la tertulia, ¿no?, de Gamonal, que ha dejado de ser un eslogan para pasar a ser una realidad en algunos casos, pues aquí en Argentina también, ¿no? Los trabajadores en 2001 tomaron la fábrica y ahora ya
son propietarios.
A título oficial ya son propietarios, ¿no? Y que no dejan ser un concepto de propiedad privada capitalista, pero bueno, es un triunfo de los trabajadores, ¿no? De bueno, socializar una fábrica.
Que puede servir como ejemplo a
claro,
otros trabajadores
también, sí.
En otros sitios. De
depende
Argentina
en qué perspectiva
de...
se.
No, aquí
se
en
ponga.
Pan Rico, recordar claro, que llevas la huelga indefinida indefinida, o la huelga más larga que se ha realizado en los últimos años. Lleva más de 100 días en huelga en Pan Rico, la fábrica aquí en Cataluña, y continúan ahí.
Bueno,
en Ucrania.
Algo que decir de Ucrania, así rapidito. Bueno, hay revueltas,
bueno,
aquí los nazis españoles se han proclamado a favor de del levantamiento de Ucrania. Eso ya da una perspectiva de cuál es el origen o la raíz o la esencia de quienes apoyan este tipo de, ¿no?, de levantamientos en Ucrania.
Hombre, en Ucrania yo creo que también sigue la misma película que en otros sitios, pues las fuerzas del Atlántico, las europeas, americanas y esto, pues siempre queriendo hacer un daño irreparable a los rusos en la actualidad por otras políticas, entonces pues ya calientan hasta el máximo una oposición exigiendo cosas realmente que son competencias del Estado, del presidente también elegido, de su gabinete, etcétera, etcétera, y por la fuerza lo que en otros países europeos están planteando de salir de la Unión Europea, ellos quieren entrar por la fuerza. ¿Me entiendes?
Yo creo que es más un proyecto.
Y con condiciones bastante malas para este país. Igual que en su día, pues, entró España, Grecia.
Yo creo que la perspectiva, o sea, la perspectiva del movimiento allí no es una perspectiva, o sea, en términos, por decirlo así, en términos nietzscheanos, activa. O sea, una perspectiva en positivo de lo que quieren, del proyecto que tienen. Es una perspectiva, bueno, que llamó Nietzsche reactiva. O sea, que se funda no en un sí, sino en un no. Y su no rotundo, digamos, es a la rusificación. Es decir, mientras Rusia ha sido débil, ellos creían hasta cierto punto en un tira y afloja, en unas correlaciones de fuerzas mínimamente menos desigualitarias y que, bueno, no estaban tan asustados, pero cuanto Rusia se ha hecho fuerte, hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, y esto es verdad, o sea, son paradojas de la historia y los campesinos humildes ucranianos, pequeños parcelarios, aparceros, etcétera, en la Operación Barbarossa, cuando entraron los nazis por Ucrania, bueno, que se retrasaron 6 meses, luego les pilló el invierno todo el rollo este, pero muchos, muchos, no estoy hablando de algo, o sea, estoy hablando de muchos realmente, decenas de miles implicados en un movimiento de dar cobijo y alojamiento y soporte a la Wehrmacht, a los nazis, porque tal era el resentimiento que tenían respecto de cómo Stalin había actuado en Ucrania. Y entonces hablamos del tema de la historia, ¿no?, y la memoria y tal, que la historia, por desgracia, no se puede borrar como algo que, como un sombrero que te quitas y mira, ya no. La huella que deja la historia, desgraciadamente, incluso te hace reaccionar en un momento dado.
Bueno,
¿no?
Reflexión sobre Ucrania, breve, porque nos quedamos sin tiempo y vamos a la agenda ya.
Pues vamos a la agenda. Mañana jueves. No, hoy jueves.
Hoy ya.
Sí,
hoy
es que ya todavía estoy con el chip del
mismo. Tuviste un déjà vu.
Pues en estos momentos se está dando una charla en el Centro Social Autogestionado Cambias sobre la represión y la respuesta social en Hamburgo. Una compañera de Hamburgo está hablando sobre la represión y respuesta social a raíz del peligro de desalojo del Roteflora, un centro social ocupado con más de 20 años de lucha y de actividades, y hablando sobre la lucha de los refugiados políticos. Será la actividad hasta las 11:30 de la noche, por lo cual todavía podéis acudir.
Cambiés está en la calle Jocs Floras número 42, ahí al lado de Plaza de Sants. Recordar lo que hemos comentado al principio, el sábado a las 6 de la tarde en el centro del 15M de San Martín, una charla sobre Gamonal. Viernes 24 a las 7 y media en el Ateneo Popular de l'Eixample, en el Passatge Conradí número 3, Xavier Ullé Nogués, mestre, historiador i veí del barri, compartirà l'experiència sobre les pràctiques barrials anticapitalistes del Poblet, Camp d'en Grassot, Sagrada Família i Gràcia Nova, i convoquen aquesta cafeta, Assemblea de Drets Socials i Xarxa de Suport Mutu de l'Eixample. Pues mañana 24, 7 y media en el Ateneo Popular de l'Eixample, Passatge Conradí número 3. Para la gente que nos escuche desde Lleida o que vaya a estar por Lleida, el sábado 25 de enero, manifestación en defensa de los espacios liberados a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Paería, y por la noche en el Centro Social Ocupado La Chispa, pues fiesta y tal a partir de las 6 de la tarde. Y 24 de enero, manifestación en Barcelona, en Plaza San Jaume, llamamiento a salir a la calle por la puesta en libertad sin cargos y la absolución de todas las personas detenidas en Gamonal y en todos los lugares donde se realizaron manifestaciones en solidaridad con nuestra lucha. Recordad que en Barcelona hubieron 4 o 5 detenidos también, por unos barrios unidos y autogestionados, libres de presencia policial, en contra de la especulación y la corrupción. Y con esto yo creo que ya bueno, tengo toda mi agenda.
Y cuando hablas del espacio del 15M, ¿te refieres a lo que era la asociación de vecinos de la
en la
de
calle
San Martín?
Fluvia, donde vale.
Sí, sí, sí. Bueno, donde nos reunimos el comité también. Vale, sí, vale.
Bueno,
vale,
y
vale.
Pedir a Esquerra Republicana que devuelva la palabra Esquerra.
Y al Partido Socialista Obrero Español, que devuelva al socialista, el obrero, y que se quede con el español.
El Partido Español.
El puño con la rosa.
Se quede con la rosa. Bueno, y que devuelvan la palabra socialista y obrero.
Una cosa real.
No le amancillen más, por favor.
Realmente el Partido Socialista Obrero Español está llamado a desaparecer.
Bueno, esperemos que sí.
Con UPyD,
que desaparezcan todos.
Solamente ver la trayectoria en los últimos 30 años y verás que sí. Y sobre todo, desde la caída de la Unión Soviética y de los partidos comunistas en Europa Occidental, los partidos socialistas son la segunda fase. Y esto que, día a día se está logrando.
Pero se lo han ganado a pulso.
Bueno, el Partido Popular.
A pulso, o sea,
el Partido Popular Español. que se junten con los pocos que queden y desaparezcan. Y ya que estamos UPyD, que lamentablemente es un partido que está creciendo. Mucha gente se está tragando el buzón de UPyD. De la nueva.
Y bueno, y a ver si la semana que viene
la renovación
un poquito sobre la propuesta esta de Podemos, una nueva iniciativa que ha salido cara a elecciones europeas.
Mover ficha, bueno, puede ser. O sea,
que bueno, detrás está Pablo Iglesias, sí, que está en la tuerca, sí, sí, y tal. Y bueno, es una propuesta al menos que llama la atención.
La renovación democrática de UPyD, Rosa Díez, 70 años. Es PSOE. Bueno, no.
Nos escuchamos la semana que viene aquí. Y bueno, supongo que a continuación entrarán los compañeros de Radiograma aquí en Contrabanda.
Nos vamos con un poco de RIP.
Pues continuamos con los RIP a esperar que lleguen los compañeros. Salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda.
Fin de Jous que ve. Se lo habían dicho, ¿no? He cambiado bien. Agur.
Agur, salud.